Tecnología y Trading, episodio 187. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal, donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y, por tanto, la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 187, en este viernes 6 de diciembre de 2019. Bueno, primero de todo, vuelvo al ruedo. Después de unas largas vacaciones, que la gente me ha preguntado por mail, por Twitter y por otros medios, vuelvo, con varios cambios en el canal, varios cambios en la página web y en los proyectos en general. Y es que, bueno, no quería seguir el programa como estaba, quería darle unos pequeños retoques a la página web. Quería seguir con un proyecto que he empezado nuevo y que poco a poco lo iré desvelando todo. Y los cambios referentes a la página web, ya los veréis, bueno, los iré contando poco a poco en el podcast, pero bueno, para aquellos que quieran empezar a verlos, en ferrampe.com pueden empezar a ver que hay unas ciertas partes que están en construcción, pero de momento en los podcasts he añadido la posibilidad de escuchar todos y cada uno de estos podcasts que he emitido hasta ahora, los 187, incluido este, a través de Spotify, para que todo el mundo tenga iPhone, Android, el dispositivo que quiera, se pueda instalar esta aplicación, que la mayoría de gente la tiene instalada en el teléfono o en el ordenador, y puedan escuchar el podcast tranquilamente. Aparte, como decía, tengo entre manos otro proyecto del que vengo preparando desde hace bastante tiempo y le he ido dando forma hasta llegar al punto en el que está y que tengo preparado como quiero prepararlo y como quiero enfocarlo. Y es por eso que durante el principio del año que viene, 2020, gran año, pues os iré introduciendo a este proyecto. Y bueno, aparte de, como decía, la parte de la página web nueva y las modificaciones que poco a poco iré introduciendo. Pero bueno, eso poco a poco, ya os digo, lo iré diciendo, lo iré desvelando y lo iré contando tanto por el podcast como por Twitter. Volviendo con los dos invitados de hoy. Uno, licenciado en Administración de Empresas y registrado como gestor en Finra. Durante los últimos 8 años ha sido CEO de GP Asset Management y desempeña su función de director de trading en dicho Community Trading Advisor, es decir, un CTA. Por otra parte, tenemos a un licenciado en Administración y Dirección de Empresas y CEO de Magnolia Asset Management, y desde 2008 se ha dedicado a la gestión y asesoramiento de SICAVs y grupos de inversión privados. Y es que hoy tengo como dos entrevistados, es decir, para entrevistar, a Gregory Plasintar y Víctor Hernández. Muy buenos días, Greg y Víctor.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Segunda vez que hago un podcast a tres bandas y me alegra porque eso quiere decir que, bueno, que puedo hacer más y más y al final acabaré a ver si puedo hacer el cuarteto, que eso ya me gustaría hacer como una mesa redonda. Eso es uno de los planes que tengo a la larga. Pero bueno, primero de todo, muchas gracias a los dos por venir al programa, porque, bueno, ya sé que ha sido un poco difícil combinar las tres agendas, pero al final yo creo que lo hemos podido hacer. Para aquellos que no lo sepan, Gregory, como muchos de otros que han pasado por aquí por el podcast, está junto conmigo y con otra gente dentro de un chat en el cual discutimos y compartimos ideas y conocimiento. Y es por eso que bueno, yo, Gregory, te conozco un poquito más, pero para aquellos que no os conozcan a los dos, ¿podríais explicarnos más o menos qué habéis estudiado y qué habéis hecho hasta llegar a día de hoy, qué es lo que hacéis?
Primero, muchísimas gracias por invitarnos, darte las gracias a ti y decirte que es un placer estar aquí, porque soy un oyente de tu podcast y me gusta mucho, porque creo que hay que divulgar mucho conocimiento y más en este tipo de mercados, en los mercados financieros. Sobre mí, como podéis ver, tengo acento, soy húngaro, ¿vale? Como dos grandes que puedes conocer de la historia del trading, ¿no? Que para mí más es André Kosztolany y luego George Soros, y hay muchos más luego. Pero yo, pues, he estudiado ADEM, o Administración y Dirección de Empresas. He vivido hasta hace unos 4 o 5 años en España, pero por cuestiones familiares, la mujer, hemos vuelto a, a mi país de origen. Pero volviendo al tema, pues yo pues siempre me han fascinado los mercados, siempre he querido batir los mercados. Hay una entrevista donde que me hizo Xtrader, Alberto, donde sí que con más detalle pues digo los pasos que he pasado, pero básicamente si me gustaría resumir lo típico, ¿no? De empezar por uno, darte cuenta que no sirves, perder dinero en acciones, perder dinero en FX, perder dinero en opciones, perder dinero en tal, y al final dices, llegué al punto de inflexión donde dije, o empiezo a hacer algo o me salgo del mercado, porque una cosa es perder dinero y otra cosa es perder tiempo y dinero, porque entonces multiplicas el factor, ¿no? Entonces me encontré con lo que estamos haciendo ahora, o lo que estoy haciendo ahora, lo que estamos desde hace unos 10 años haciendo, con un nicho del mercado, o que no es tan nicho de mercado, que son los diferenciales en los productos, ¿vale? En las materias primas, y desde entonces, pues, es el mercado que tocamos. Han pasado mucho tiempo, me he tenido que registrar porque me dedico a la gestión profesional de cuentas y estoy registrado, como antes has mencionado, en la FINRA, en la NFA, que son los dos órganos de regularización de mercado americano. La empresa gestora es de Estados Unidos. ¿Y qué más os puedo decir? Pues hay muchas cosas. Luego la estrategia y todo esto, sí. Me gusta más, sí, contestar las preguntas, pero sí, más o
esto,
menos...
esto lo comentaremos más tarde. El tema de vale, de la estrategia es una de las cosas que tengo pendientes hacer más para adelante. Pero bueno, no sé si... Víctor, ¿nos puedes añadir un poquito de tu background?
Sí, bueno, yo también estudié Dirección de Administración de Empresas en ICADE, en Madrid. Al final el tema este de gestión, de hacer inversiones, gestionar capital propio y ajeno y tal, pues es un poco la evolución que he tenido desde entonces, y me puedo considerar casi que soy autodidacta en estas cosas. Y conforme bien ha dicho Greg, pues tocas mercados, ves lo que se te da mejor, lo que se te da peor. Por suerte, Greg y yo ya hace más de 10 años que juntamos nuestro camino en estas inversiones alternativas que estamos realizando, que es lo que nos está funcionando. Y bueno, desde entonces nos estamos dedicando pues prácticamente 100% a ello.
Básicamente aquí podríamos decir que el encuentro nuestro ha sido un encuentro bastante raro, porque vivíamos uno al lado de otro, mejor dicho, Víctor tenía la oficina al lado de mi casa, y realmente nos encontramos a través de internet, y en base a qué iba a decir, que realmente pues todo lo que hacemos es porque llevamos muchos años intentando hacer algo diferente en los mercados. ¿Por qué? Porque no se ha conseguido en el modelo tradicional, y Víctor también, a través de su trabajo y a través de la gestión de SICAP, lo que buscaba es un tipo de inversión diferente, ¿vale? Entendible, pero diferente a la inversión tradicional. ¿Por qué? Porque ya existe la inversión tradicional, pues tenemos los típicos productos de renta variable, de renta fija, de depósitos, pero para un patrimonio o para una diversificación se necesitan otros tipos de productos para épocas, como puede ser la actual, en la que los otros productos pues ya no rinden o no tienen los mismos rendimientos. Por supuesto, la renta variable está dando muchos, digamos, muchas alegrías a la gente, pero claro, sabemos que no soy bajista, pero
que es temporal.
Es temporal, ¿no? Si lo has dicho tú, es temporal, ¿vale? Es que es temporal. Entonces, claro, la falta de... No sé cómo explicarlo. Y esto no se ha juntado hace 10 años, ¿no? Víctor buscaba una cosa diferente, pues yo sabía de una cosa diferente y nos hemos juntado.
Muy bien. Víctor, ¿querías comentar alguna cosa?
No, que yo como gestor también de capital y tal, lo que siempre... remontándome a 10 años, 10, 15 años atrás, pues lo que siempre estaba buscando eran inversiones que no estuvieran condicionadas al ciclo económico, lo cual siempre ha sido muy difícil. No depender del ciclo ni depender de los ciclo económico o ciclo de tipos de interés o típico ciclo bursátil. Entonces, lo que en su día nosotros encontramos, concretamente para el SICAV o los grupos de inversión que yo estaba asesorando y tal, y hemos llegado a poder ofrecer al público inversor español, no, porque esto es estas inversiones son típicas para institucionales. Entonces, nosotros hemos, el objetivo ha sido de sacar el fondo, ha sido el poder ofrecer este tipo de inversión alternativa descorrelacionada con bolsa, ni inmobiliario, ni renta fija, descorrelacionado total con lo que diríamos que son inversiones tradicionales, y ofrecer la posibilidad de hacer una diversificación real de carteras.
Muy bien. Bueno, más o menos me lo habéis comentado un poquito por encima antes, pero quería saber concretamente, ¿cuáles son los productos financieros que más tocáis o que más acostumbrados estáis a operar?
Básicamente, lo que operamos son futuros. Futuros de materias primas. Y también hacemos algo de opciones, o sea, derivados. Toda nuestra operativa está basada en derivados.
¿Y por qué?
Pues en los derivados, o sea, nosotros para operar, ahora entraremos a profundizar un poco más, pero para operar las estacionalidades, que al final de todo es la base de nuestra operativa, las estacionalidades que hay en las materias primas, la única manera que hay es mediante derivados, porque las materias primas cotizan por medio de derivados, solo cotizan en opciones y mediante futuros. Entonces, la única vía para operar donde nosotros hemos encontrado ventaja en el mercado es vía derivados.
¿Por qué vía derivados? También te contesto yo un poquito. Lo que hay que entender, no vamos a entrar qué es un derivado, porque se supone que la gente que nos escucha pues sabe que un futuro es una opción que es, pero un derivado dentro es decir, todos los derivados en principio son para el hedge, para cobertura, ¿vale? Entonces, lo que hay que entender es que en el mercado de derivados mucha gente acude para reducir riesgo de su cartera. Y más en las materias primas, nos encontramos de que los agentes que operan en el mercado de materias primas, además de los especuladores, que son muchísimos, ¿vale? Están los comerciales. ¿Un comercial quién es? Un comercial es como Repsol, que produce petróleo y lo tiene que vender. Entonces, ellos lo que hacen es acuden al mercado para no tener el riesgo a cuánto voy a vender el crudo. Si no, dicen, yo voy a tener una producción de X, voy a vender, lo simplifico mucho, ¿eh? Es decir, voy a tener una producción, entonces voy a vender. O un productor de maíz que sabe que todos los años va a plantar, y dice, ¿cuánto voy a plantar? X, ¿cuántos futuros tengo o cuántas opciones tengo que vender para cubrir parte o toda mi cosecha? Y ahí viene la diferencia. Nosotros estamos en el mercado de futuros porque pensamos y lo que vemos, que si operamos en la parte media o la parte larga de la curva, encontramos que realmente le damos contrapartida o intentamos darle contrapartida o intentamos operar donde están los comerciales. Y un comercial no acude al mercado para especular. Él acude al mercado para reducir riesgo. Entonces, si nosotros cogemos este riesgo, nosotros luego con nuestros métodos lo quitamos también, pero cogemos este riesgo, la ventaja ahí existe en que el precio del comercial, la pérdida que él puede tener, se lo traslada al cliente final. Entonces, creemos que hay una ventaja ahí. Y eso es esa ventaja, ¿no? De operar un mercado, intentar estar con spreads, intentar estar con de una forma donde están los comerciales, da bastante ventaja.
Muy bien, o sea que por eso operáis este tipo de mercados, ¿no?
Sí.
Muy bien. Perdona, decirme.
En una acción, ¿vale? Porque siempre digo, y además, en una acción, la necesidad de tener la acción es una necesidad, digamos, especulativa. Si no eres Warren Buffett, que quiere comprar toda una empresa para coger el control de la empresa, ¿vale? Pero la necesidad que tienen los comerciales de las materias primas es una necesidad básica. Es decir, si tú tienes una granja de 1000 vacas, pues tú tienes que comprar pues harina de soja o maíz o lo que sea, o tienes cerdos, tienes que comprar maíz. Entonces, si tú acudes al mercado, si estás ahí, en las materias primas realmente hay una necesidad hay muchísima especulación, me repito, pero hay una necesidad básica de adquirir ese bien. Entonces eso creemos que es una ventaja.
Muy bien. ¿Y qué tipo de operativa hacéis con estos productos financieros?
¿Víctor?
Son spreads, que son diferenciales entre futuros de una misma materia prima, generalmente, pero obviamente con diferente vencimiento. ¿Qué es lo que buscamos?
O sea, perdona, Víctor, ¿podrías poner un ejemplo?
Sí, claro. Por ejemplo, cerdos de diciembre contra cerdos de febrero, carne de cerdo de diciembre contra febrero. Nosotros lo que operamos es el diferencial entre el precio del futuro en diciembre y el precio del futuro en febrero. Si, según nuestros estudios estadísticos y estacionales, este diferencial es muy pequeño, compraríamos la spread. O sea, compraríamos diciembre, venderíamos febrero. Si es al revés, que el diferencial es muy grande, según nuestro estudio fundamental y la estacionalidad de la materia prima, pues venderíamos el spread, que quiere decir vender diciembre y comprar febrero.
Muy bien, muy bien. ¿Solo lo hacéis a través de spreads? ¿La operativa solo la hacéis a vencimiento, digamos?
No, es importante, esto es importante puntualizarlo. Nosotros nunca vamos a vencimiento del futuro.
¿No vais a vencimiento?
No, porque justo al final, el mes, dos meses antes del vencimiento es cuando entran todos los especuladores, los robots, las máquinas y todo el mundo que... Y esto distorsiona mucho el mercado. Entonces nosotros somos más partidarios de operar la curva a medio plazo. O sea, no esperar a vencimiento. Nunca esperamos, o prácticamente nunca esperamos a vencimiento.
Por ejemplo, en el crudo, que hay un vencimiento menor que en otros activos financieros, más o menos de toda la durabilidad de todo el futuro... ¿En cuánto os encararíais vosotros? ¿Cuándo entraríais o cuándo operaríais?
Nosotros ahora estamos con una operación que hemos empezado en junio de 2020 contra julio de 2020.
Vale, o sea que vais long term total, ¿no?
Depende del producto.
Depende, ¿sí?, del producto.
Por ejemplo, si luego ahora tú me dirías, ¿no?, dime más operaciones, pues en el cacao estamos... Esto ya es un poquito, dice, estamos en el primer mes. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento bastante radical en el mercado de cacao, ¿vale? Y entonces, pero eso ya son ya más estrategias de regresión a la media. Entonces ahí, por ejemplo, atacamos más el front, el front me refiero al el más cercano. ¿Por qué? Porque como ha dicho Víctor, todos los robots y todos atacan ahí, pues a veces hacemos, pero es muy pequeña parte. Pero bueno, en el crudo, pues vamos más lejos. En los granos, pues ahora estamos cerrando o empezando a cerrar las cercanas y vamos a empezar a irnos a diciembre, que es el contrato de la nueva cosecha de maíz. Entonces, cada estacionalidad y cada estrategia viene un poquito predeterminada de qué es lo que pasa en el mercado. Te voy a explicar un ejemplo muy fácil.
Sí, mejor.
Para que la gente a lo mejor si lo puede entender, el maíz, ¿no?
Sí.
Creo que todo el mundo conocemos qué es el maíz. Maíz se planta, crece y se recoge, ¿vale? Es decir, esto hasta ahí todo el mundo lo sabemos, ¿no? ¿Cuándo se planta el maíz? El maíz se planta en abril, mayo, depende de Estados Unidos de en qué zona estamos, ¿vale? En Estados Unidos, en el hemisferio norte. Se planta ahora, en abril, tiene su época de estrés en el verano, llueve, no llueve, hace calor, no hace calor, qué es lo que pasa, y luego vamos a octubre, ¿vale? En octubre, cuando se recoge, octubre, noviembre, pues son ventanas porque Estados Unidos ya sabéis que es grande, entonces entre octubre y noviembre. ¿Qué pasa con el mercado? Si ahora estamos en un podcast y no hay gráficos, ¿no? Pero el mercado tiende a buscar máximos estacionales antes de la plantación porque hay un riesgo, luego puede subir en verano o no puede subir en verano dependiendo de la madre naturaleza, y luego, ¡pum!, para octubre tira para abajo, octubre, noviembre. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer el mercado? Pues el contrato de diciembre, como es el primer contrato de la cosecha nueva, ¿vale?, que cubre lo que se recoge en octubre-noviembre, ¿vale?, siempre o casi siempre tiene que ver menos que el contrato de marzo, ¿vale?, por una lógica simple. si el contrato, si el precio del maíz en diciembre es igual, el contrato de maíz de diciembre es igual que el contrato de maíz de marzo, nadie almacena maíz. ¿Por qué? Porque almacenar maíz tienes un coste de seguros, un coste financiero, un coste de almacenamiento. Entonces tiene que existir una diferencia en el contrato de diciembre con el contrato de marzo de maíz. Entonces nosotros lo que hacemos antes de las plantaciones, vendemos contratos de diciembre, ¿vale? Y compramos contratos de marzo, porque eso es lo lógico, lo que tiene que hacer el mercado. Y esa lógica no lo marcamos nosotros. Eso es una lógica física.
Vale,
que puede ser más, puede ser menos, pero eso existe.
Pero yo te pregunto, ¿entonces lo haces justamente en el momento o es un poquito indiferente si lo haces ahora, o sea, con una diferencia de una hora o de un día?
A ver, nosotros de operar a una hora o un día como que no lo hacemos, ¿vale? Nosotros esta estrategia que te estoy planteando es una estrategia de 4 meses.
No, me explico. O sea, no que abres y cierras en un día, sino que la diferencia entre los dos futuros... ¿De cuántos minutos o horas o días hablamos?
No, hablamos de diferencias entre el contrato de vencimiento de diciembre. Exacto. Y la diferencia entre el contrato de vencimiento de marzo. Son dos productos diferentes.
Claro, claro, pero por eso, cuando metes la operación, ¿las metes a la vez?
Claro, sí, claro.
Siempre.
Por eso, bien. O sea, que es cuestión de minutos, ¿no? La diferencia entre uno y otro.
No. Cuestión de minutos, no. La CME... La CME es el Chicago Marketing Exchange, el CBOT, el Chicago Board of Trade, ¿vale? Para facilitar el trabajo, existen productos que se llaman spreads, ¿vale? Entonces, el spread es el diferencial entre los dos contratos. Y eso tú lo haces de forma automática. Es decir, tú metes la orden y tú tradeas el diferencial. Tú no tradeas los dos futuros aparte. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, la diferencia de segundos o de minutos... existe el riesgo de legging, que se llama, donde hay diferencia. Entonces, no, nosotros esto no, este riesgo no lo queremos correr. Nosotros queremos el diferencial.
Perfecto. Pues mira, es un producto que sinceramente no lo conocía.
¿Ya has aprendido algo el día de hoy?
Sí, mira. Bueno, he aprendido unas cuantas cosas hoy, pero mira, hoy es una cosa que más me añado. Por eso te lo agradezco, mira. Entonces, este producto financiero, que es spread, supongo que por cada futuro, es decir, habrá una equiparación en cada futuro que hay en el CME, sí, por el producto financiero spread, ¿no?
Sí.
Es 1-1, digamos.
En
es
este
decir,
caso,
si hay, sea por ejemplo, el futuro del DAX, el futuro del crudo y el futuro del maíz, habrán 3 productos financieros de spread con sus vencimientos, ¿no?
Estos no existen, pero sí.
Vale, precisamente. Vale. Pues, bueno, pero para que me haga yo una idea,
entender,
básicamente.
Tienes que entender que este mercado, esta spread está compuesta por las dos patas, ¿vale? Pero el mercado, para reducir el riesgo, ha creado un producto, ¿vale? Pero en tu cuenta, al día siguiente, no te aparecerá spread diciembre-febrero, te aparecerá una pata de diciembre, una pata de marzo, perdona, porque febrero en maíz no existe.
Claro, claro.
Pero la CME te da como un diferencial, te lo cotiza él como un diferencial, ¿vale? Por supuesto, si tú utilizas una plataforma profesional, como puede ser CQG o TT o cualquiera de estas, tú puedes hacer el sintético. El sintético es que tú coges las patas y lo haces, pero si miras el sintético y miras el spread es mucho más eficiente.
Vale, pero a la par es como si fuera lo mismo, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Eso es lo que quería decir.
Al final del día aparece lo mismo.
Perfecto, vale. No, yo lo preguntaba básicamente porque yo conocía un chaval que hacía lo mismo, pero en vez de tradear los spreads de los futuros, hacía el diferencial entre diferentes divisas, ¿vale? Entonces cogía y en cosa de segundos, cuando tú tienes la diferencia entre ¿cómo decir? Pues por ejemplo el dólar canadiense con, no sé, con el euro con el franco suizo y el franco suizo con el dólar canadiense, ¿vale? Creo que no me he liado. Pues al cerrar el círculo, él decía que había unas pequeñas ineficiencias en cuanto al spread, cosa que, bueno, yo muy pocas veces lo he visto, pero él lo detectaba y entraba en tres operaciones diferentes en cada una de las de los pares de divisa, ¿no? Y él lo hacía a través de un sistema automático. Por eso os preguntaba si este producto era a mano de metemos un futuro aquí, metemos un futuro allá, o si directamente lo hacía el propio CME a través de una plataforma sintética que ellos habrían creado, aunque después ellos te marcaban las dos patas, como bien decías.
Somos de la vieja escuela, pero no tanto.
Bueno, y de hecho, os paso a hacer una pregunta que viene muy relacionada, porque ¿todo lo hacéis manual o habéis probado alguna vez de crear algún sistema automático o al menos automatizar algunas partes, como por ejemplo se me ocurre que te vaya informando cada X tiempo de cómo va la operación o que va a vencer el futuro, por ejemplo, del maíz dentro de X semanas y que te vaya avisando o de gestión del riesgo? ¿Eso hacéis alguna cosa, algún proceso automático o no? ¿Todo manual?
Se lo hace la plataforma.
Sí, pero me refiero si os ayudáis de ello. Es decir, ayudáis de, por ejemplo, es que no sé, hay miles de maneras de automatizar procesos, pero si en todo el proceso de comprobación, de incluso de hacer trading, de gestión del riesgo, ¿hacéis alguna parte automática o lo hacéis puramente manual con la plataforma que os provee el broker?
Puramente manual tampoco se podría llamar, porque nosotros lo que es la selección de la operativa, ¿no? Digamos las estadísticas y todo esto lo hace una plataforma, ¿no? Unos datos.
¿Qué plataforma usáis, perdona?
Hay tres que usamos, yo uso tres, el Season Algo, que se llama, que te da un montón de datos estadísticos. Luego está MRCI, que es una de datos también, pero es más antigua, entonces utilizo Season Algo. Y luego en la que sí que estoy un poquito más metido y estoy ayudando al responsable de la página, una que se llama Scar Trading. Y realmente son solo datos, ¿vale? Son estadísticas de estacionalidades. Entonces nosotros nos basamos en esto, pero el proceso de selección de la estacionalidad, el risk reward, los setups básicos que buscamos, podríamos decir que nos lo filtra. Estamos trabajando en mejorarlo y tener algo propio, están ahora trabajando en ello, pero yo te diría que somos más, digamos, manuales que automáticos. No quiero entrar en este tema porque podemos estar aquí 4 horas, no creo en los sistemas automáticos, ¿vale? Creo que los ordenadores y todo eso nos tienen que ayudar a filtrar los datos, pero ellos nunca tienen que operar por nosotros.
¿Por qué no crees eso?
Porque no se puede, porque no se adapta a los cambios.
Pero
existe la inteligencia artificial y tal. Luego, fallos. Te puede fallar. Nosotros a veces tenemos operaciones más complejas. Luego, el ordenador en sí, o sea, el algoritmo en sí. Mira, llevamos, solo te digo una cosa, llevamos sin nombre meses de hacer un setup en una plataforma, ¿vale? Y ha fallado, y falla, y tenemos miedo de lanzar lo que se haga de forma automática, una chorrada de cosas, ¿vale? Y porque falla, porque lanza una orden, no reconoce, lanza otra, sí que se puede mejorar. Estamos automatizando procesos de trabajo, digamos, rutinario. Si un trabajo que un becario lo podría hacer, pues lo estamos automatizando. Pero en el resto te digo, si quieres un día me haces una entrevista solo a mí y te hablaré solo de mis conocimientos, con la gente que ha hablado, gente que sabe mucho de programación, gente que está en ello, y muy pocos operan.
Yo te digo una cosa, y no me extenderé mucho en esto, pero quería hacer un apunte. Yo soy ingeniero informático y desarrollo pues alrededor de 9-10 horas al día en diferentes lenguajes de programación. Y de trading ya llevo unos cuantos años también, pero tengo la sensación de que saber más de programación a mí me da más un hándicap que un beneficio. Es decir, creo que la programación es una herramienta como cualquier otra, pero para mí no es más el saber más programar, porque, o sea, lo voy a decir al revés, no por saber más a programar puedo llegar a ser más bueno en trading. Es decir, al final me sirve más el conocimiento que tengo de saber utilizar las herramientas que tengo que no del conocimiento de programación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una buena gestión del riesgo con tus diferentes sistemas automáticos, creo que sí que es posible un sistema automático global, y ahora me explicaré con el global, que sí que permita ser beneficioso con el trading. Es decir, para mí, si te filtras muchísimo las entradas, a lo mejor hace, vamos a exagerar y a poner ejemplos que son ficticios totalmente, ¿eh? Pero imagínate que haces un robot que hace un filtraje muy grande y solo opera, por ejemplo, en acciones americanas, dos veces por mes, ¿vale? Y son operaciones muy pequeñitas que duran horas. Yo cuando voy a buscar este tipo de sistemas, no voy a buscar un único sistema, sino voy a buscar una amalgama de 10 sistemas que en vez de que hagan muchas operaciones cada uno de ellos, que entre todos ellos agregados me hagan 30, 50 operaciones al mes o incluso al año, pero todas controladas por otro robot que sea el que gestiona el riesgo y el que gestiona toda la operativa y que nada se descontrole, ¿no? Pero sobre todo para automatizar y filtrar cosas como si dijésemos ir como un francotirador en vez de tirarlo todo, porque como bien decías, un robot no se puede adaptar, es bastante inútil.
El problema del mundo de los spreads, hombre, tú eres programador, nosotros no lo somos. El problema del mundo de los spreads, el problema del mundo de los diferenciales, es que tienes que cambiar todo, ¿vale? Desde el pensamiento de cómo operas, ¿vale? Hasta el sistema de riesgo que llevas, hasta modelos de gestión, todo, porque es diferente. Y lo que a nosotros nos pasa, hombre, si yo tuviera ahora un equipo de 5 programadores y tal, pues sí, a lo mejor podríamos, lo que tú dices, estamos trabajando en ello, ¿vale? Porque hay mucho trabajo repetitivo, hay muchas estrategias que están en el mercado y se puede hacer, sí. Y nosotros somos en multiestrategia, lo que nosotros defendemos es realmente lo que tú dices. Yo trabajo ahora y la capacidad nuestra de Víctor como trader, y yo como analista o como asesor y como trader de mis propios fondos, pues te das cuenta de que tú llegas a una capacidad de X y un ordenador lleva una capacidad infinitamente superior a la tuya. Estamos en ello, pero yo te digo una cosa, yo al ordenador solo le voy a decir compra aquí, vende ahí.
Claro, no, lo que digo es apoyarte en la automatización.
¿Yo? ¿Cómo?
Apoyarte en la automatización de procesos.
Yo le diré, tú cómprame aquí y si me has comprado ya véndeme cuando yo te diga.
Exacto.
¿Entiendes? Yo no te digo, no, es que yo el ordenador hace y piensa y qué tal y tiene que comprar ahí. Tú no pienses, tú tabulas datos que yo te digo.
Exacto. Bueno, eso es lo que digo, que son procesos repetitivos y que cualquier humano pues podría analizar un gráfico o incluso millones de datos de un por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Del maíz. Pero es que el sistema, si la manera de analizar es procedural, esto lo puede hacer directamente la máquina por ti, y no solo con un activo, sino con miles de activos y en cuestión de minutos. Por eso decía que si habíais hecho o descartado ya de por sí, me has comentado que no, el hecho de automatizar parte, porque quieras o no, te permite ver en muchos sitios diferentes haciendo las mismas acciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito, que utilizas las herramientas actuales para poder pues llegar a más sitios, ¿sí?
Sí, en esto te digo que sí.
Muy bien. Bueno, una de las cosas que me llama mucho la atención es que los dos lleváis gestionando dinero desde hace bastante tiempo ya y que tienes bastante conocimiento del mercado. ¿Cómo ponderáis la cartera y cómo hacéis el money management de los fondos que gestionáis?
Esa es la pregunta del millón.
Es que para mí es una de las más importantes, claro, y que mucha gente me pregunta, Ferran, ¿cuánto ganas? Y le digo, no es cuánto ganas, sino es cómo lo gestionas para que para ganar eso y no perder.
Correcto. O sea, nosotros le damos muchísima, muchísima importancia al tema del money management. Y de hecho, el objetivo del fondo es tener una volatilidad baja. Nosotros en el fondo tenemos un objetivo de volatilidad que no supere el 10%, lo cual se puede considerar que es relativamente bajo. ¿Qué queremos decir? Que nosotros no vamos muy cargados en operaciones, o sea, para lo que es nuestra operativa, iniciamos una estrategia, como si dijéramos, poco cargados. Si la estrategia va bien, pues le sacamos el beneficio. Si la estrategia va mal, va mal o se desvía de sus medias, esto nos permite poder ponderar en caso de que el estudio de los fundamentales nos apoye la posición, si no deshacemos, obviamente. La gestión del riesgo, esto no hay ningún manual ni hay ningún libro que te pueda decir cómo hay que hacerlo o cómo es la forma óptima de hacerlo.
Ojalá, ojalá.
Cada uno se basa en su experiencia, en su también en todo lo que ha ido pasando y todo lo que ha podido ir mejorando los procesos durante su vida de inversor, como si dijéramos. Y lo que yo digo, esto es que aquí la mejora en el money management es continua. Nunca puedes decir, no, yo aquí ya tengo mi sistema. No, siempre vas mejorando cositas, siempre pones filtros de riesgo por operación, por cartera global, por tal.
Nosotros durante mucho tiempo, creo que desde el inicio, el tema fundamental siempre ha sido el money management, ¿no? El money management en un producto, es decir, si tú operas el S&P, ¿no? O sea, está de moda el S&P, ¿no? Es muy fácil definir el money management, ¿no? Tú coges las frecuencias, ¿no? Cuánto gano, cuánto pierdo y la frecuencia de los dos, ¿no? Entonces, ahí es fácil, porque puedes decir, pues puedo arriesgar tanto, ¿sabes? Te sacas la... Si tu operativa tiene una experiencia matemática positiva, no tal. Pero yo te digo una cosa. Cuando trabajas 20 productos, ¿vale? Que se supone que tienen correlaciones y descorrelaciones, y cuando trabajas la derivada de esos productos, que son los spreads, te encuentras con un problema gordo. Es el problema de la correlación. Porque no puedes definir que existe o no existe la correlación, ¿vale? Porque cambia, todos los días te cambia la correlación. Yo he visto correlaciones muy raras, ¿eh? Entonces, ahí el money management, si empiezas a hacer formulitas y tal, te lías. Y yo soy partidario de lo fácil. Entonces, ¿cómo hemos solucionado por ahora lo fácil? Nosotros hemos solucionado de la siguiente forma. Uno, nos ponemos un riesgo, ¿vale? X% de la cartera, en una spread, ¿vale? Y nos ponemos un riesgo de X% de la cartera, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si se te correlaciona todo, que no tiene ningún sentido el cacao con el trigo y con el zumo de naranja, pero pasa. Y si tú llegas a perder un X% de la cartera, empiezas a liquidar todo y ya está. Ya empezamos de nuevo. Y esto es, yo creo que el money management es más enfocado a cuánto estoy dispuesto a perder que al ajuste de ahora voy a meter tanto y voy a meter tal. Porque no lo sabes. La volatilidad cambia diariamente. La correlación de tu posición cambia diariamente. El número de ponderación de estrategias que tienes en el mismo producto puede cambiar diariamente. Entonces es muy complejo. Entonces, siempre lo hablaba con un muy, muy buen amigo mío y dice, ¿tú sabes lo mejor que es? Dice que el dinero que tienes en la cuenta y la variación del dinero que tienes en la cuenta.
Qué gran razón. Pero
si tú ganas mucho, porque ahora todo el mundo dice, no, que el problema es cuando pierdes mucho. No. Si tú ganas mucho, también es un problema. ¿Por qué? Porque la volatilidad de tu cartera, es decir, la correlación de todas tus estrategias, se te ha correlacionado. Y si esto ha pasado de forma positiva, puede pasar de forma negativa. Tienes que reducir algo.
Claro. Bueno, yo te digo más. Antes comentabas una cosa que yo creo que no es cierta. Es decir, me expreso. Cuando decías que el money management es sencillo calcularlo, no digo que no sea sencillo, ¿eh? Digo que no todo el mundo lo hace. Por tanto, como tú bien dices, aunque es una cosa necesaria, yo no sé hasta qué punto la gente no sabe que es necesaria, porque, insisto, no te lo creerías cuánta gente está gestionando dinero ajeno y no es consciente de lo que has dicho, de que el money management es muy importante. Y para mí, personalmente, para mí es de lo más importante, y veo que la gente que está gestionando dinero de otros no se lo toma igual, y es peor aún, que no lo hace. Entonces, ¿cómo puedes incluso fiarte de personas que estás confiando que saben lo que hacen, cuando realmente una cosa tan básica como es el money management no lo hacen? No sé si os habéis encontrado este tema, pero es una cosa que me preocupa y que mucha gente, hasta que no se ha pegado unas cuantas leches, no lo ve.
Hombre, el problema de la gente, ¿sabes cuál es?
La avaricia.
El problema de la gente de que ellos ven todo esto jauja. Hola. Y el sistema de money management, yo creo que existen los dos grupos, ¿no? Los que pasan totalmente de él, lo que tú dices, y los que lo sobrepiensan.
Ya.
Yeah. Yo creo que el camino intermedio medio es lo más sencillo, ¿vale? Es decir, tú ten en cuenta, yo me saco los ATRs, es decir, miro los ATRs de cada posición, de cada spread, sé lo que se me mueve a la cartera, ¿vale? Y estoy trabajando ahora, pero el problema es que también, lo que yo te decía, los spread, es que yo tengo que sacar la correlación de los spread, ¿vale? Tengo la correlación de los productos en sí, pero a mí la correlación de los productos no me interesa, porque los spreads no están correlacionados con el futuro, ¿vale?
Sí.
Es más complejo, pero tú dices, claro, ¿cómo trabajo? Pues tío, miro las volatilidades diarias, miro lo que se mueve al día. Y si veo que se mueve mucho, tengo que reducir, pero eso es lo más lógico, ¿no? Es decir, si tú vas a 200 en la autopista, tío, pues reduce, ¿no? Es decir, joder, vas rápido.
Sí, lo que digo, que no mucha gente lo ve tan obvio, Greg, es muy heavy, ¿eh? Porque como bien dices, para mí es una de las cosas más básicas e importantes, pero no todo el mundo tiene esa manera de pensar, y para mí me preocupa, sinceramente.
Mira, nosotros no somos los mejores gestores del mundo, ni pretendemos serlo, ¿vale? Pero nosotros llevamos 10 años con el culo pelado, con años peores, con años mejores, con los dos últimos años que son, pues, más difíciles de lo normal. Estamos aquí, será por algo.
Sí, está claro, ¿no? Y que lo hacéis bien.
Entonces, no, bien no, vamos a ver, hay gente que lo hace mejor o peor o tal. No, pero es que el mercado te curte, el mercado te da, y tú aprendes. Y si no aprendes, mueres. Esto es muy fácil. Esto es el peor negocio del mundo.
Bueno, yo te digo, y siempre lo comento, que yo hasta que no quemé unas cuantas cuentas no me di cuenta de precisamente que el money management era importante.
No, sí, es que uno es quemar las cuentas, y dos, lo que me encanta de la gente es que pretende ser mejor que los mejores del mundo.
Exacto.
No, tío, esto es en la selva. Tú no puedes ir contra el león, pero es porque si tú vas a África, no te vas a poner ahora, voy a pelear con el león. Pues por desgracia, la gente que se conecta mediante un horadón al mercado global de financiero está haciendo eso.
Bueno, yo agregaría, si me permites, Greg, que la gente se puede pensar cuando empieza que es mejor que un gran gestor. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Warren Buffett, que siempre se dice que está alrededor de un 20%, 5 arriba, 5 abajo, anualizado, ¿no? Desde los principios de su vida. Creo que a los 15 o a los 17 años empezó. ¿Qué pasa si alguien empieza el primer mes operando en trading y saca un 50%? ¿Es mejor que Warren Buffett? A ver, es posible que no, aunque es, bueno, no digo que sea imposible. Lo que quiero decir es que en un mes sacar unas rentabilidades tan altas, o te apalancas mucho, no haces mucho uso del money management, o dos, vas con un capital tan pequeño, que la mínima posición te obliga a que un beneficio te casi duplique la cuenta. ¿Me explico? Es decir, cuando tú estás operando con 100 euros, Por ejemplo, en divisas, que te lo permiten, futuros no es tan fácil porque los requerimientos son mucho mayores, es muy fácil doblar, porque quieras o no, la mínima operación en Forex, por ejemplo, es 0,01.
Sí, ¿vale? Esto vamos a ver, pero esto, si la gente...
Es que la gente se lo cree, la gente se lo cree.
Solo que lo que te arruina en la vida es el alcohol, las mujeres y el apalancamiento.
¿Vale? Me gusta.
Entonces, para todos vamos a hablar ahora, se supone que es un webinar de trading, ¿vale? O un podcast de trading. Si alguien es tan poco dispuesto a entender que cuando él compra un contrato de, no entiendo de divisas, pero
es un en vez de un contrato es un
forex de estos y
es un lote,
¿vale?
Sí.
Y el nominal es de 100.000.
Sí.
Y a él le piden, vamos a ponerlo, no recuerdo las cifras, pero 1.000. Si él no entiende que esos 1.000 son garantías y que realmente está jugando por 100.000, a ver, bienvenido al mercado financiero. Te van a quitar todo el dinero muy rápido.
Totalmente.
Y es necesario. El mercado financiero necesita gente que no piensa. ¿Por qué? Porque le pueden quitar el dinero.
Claro.
¿Vale?
Gambling. Si no gambling entiende, total.
Si esto, y yo lo digo así. ¿Por qué? Porque me gusta enfrentar a la gente de malas maneras. Pero no voy a llamar tonta a la gente, pero si no entienden este concepto básico, tío, del apalancamiento. A ver, nosotros, es decir, hay unas estadísticas, ¿no? La gente que gana y pierde, ¿no? Se necesitan muchos perdedores para que algunos puedan ganar. ¿Vale? Pero que piensen, tío, si quieres estar en el lado de los perdedores, pues. Pero el problema no es de la gente, yo te digo una cosa, el problema no es de la gente, el problema es de la industria.
Bueno, estoy muy de acuerdo ahí. El problema no es la gente, es la industria. Pero también te digo, quiero añadir que ahí depende de cada uno, que hay mucha gente que quiere vender a toda costa y que la industria facilita mucho el hecho de ostras, venga, voy a meterme en hacer Google AdWords con plataformas de trading que hacen perder muy rápidamente a los clientes, y que no solo eso, sino que también te permite meter mucho dinero, o muy fácilmente, digamos, dinero en un broker para que lo pierdas rápidamente. Y eso la industria, como bien dices, creo que debería evitarlo, y no lo hace.
¿Cómo lo vas a evitar cuando es una industria que genera un montón de pasta y que es una de las industrias que mejor va?
Yo creo que a partir de los reguladores.
El regulador siempre llega tarde.
Ya, ese es el problema. Echa la ley y echa la trampa.
Claro, siempre llega tarde. Mira Estados Unidos, mira no sé qué. ¿Por qué cree? Es decir, Estados Unidos podemos decir que a veces se adelanta, pero no se adelantan tampoco. Mira, ahora está empezando mucho el negocio de OTCs, de swaps, de otro tipo de derivados y tal. ¿Por qué? Porque han regulado mucho los futuros y los el negocio tradicional, ¿vale? Estados Unidos también está siempre, pero a lo que me vengo a decir, que es una industria que genera mucho dinero, genera dinero muy rápido, y que la publicidad es muy buena. ¿Por qué? Porque juegas con los sentimientos, ¿vale? Entonces, ahí es que, tío, si tú ves un anuncio donde te dicen que vas a ganar 3.000 euros al mes invirtiendo 1.000 y con 2 horas de dedicación al día, a ver, uno, si te lo crees, es tu problema. Dos, es imposible. Es imposible, no que es imposible, no. Te lo ponen tan fácil que tú crees que es posible.
Sí.
¿Por qué? Porque en la cabeza, pues tus emociones dominan tu razonamiento. Tu razonamiento. Y ya está. Entonces, ¿qué se puede hacer? No se puede. ¿Por qué? Porque el ingreso en una casa de ETFs, ¿vale? O de ETNs, o como se llaman esos, los productos estos que no existen, los llamo yo, los CFDs.
Los CFDs.
¿Vale? ¿Vale? Está claro, tengo amigos que han trabajado sin nombre, ¿vale? En sitios. Y lo dice claramente, si tío, una cuenta que abren es ingreso. ¿Por qué es ingreso para nosotros? Porque llega el dinero. porque sabemos estadísticas que pierden. ¿Por qué la mayoría de las casas de Forex no están en Estados Unidos? Porque la ley les obliga a publicar las cuentas perdedoras y las cuentas ganadoras. Y las estadísticas pues tiran mal. Pues con eso no puedes hacer un marketing.
Sí.
No, no, el 80% de las cuentas que tenemos pierden dinero. Ábrese una cuenta con nosotros. ¿A qué? ¿No?
Sí, sí, sí. Lo que pasa que, supongo que lo habrás visto tantas veces como yo, aquellos típicos cursos que en un fin de semana aprenderás todo lo necesario para poder hacerte rico en trading.
Yo siempre digo una cosa, ¿cuánto gana un médico? ¿3, 5, 6 mil euros al mes? ¿No? Es lo que gana normalmente un médico. No, no privado ahora. Luego es cirujano plástico, gana mucho más, ¿vale? ¿Cómo pretendes tú con un curso de fin de semana saber más que un médico, tío?
Yo creo que es... te lo quieres hacer creer.
No, y te lo haces creer.
Y te lo haces creer.
Acabas yendo al curso, acabas yendo ahí y acabas no sé qué. Mira, es muy difícil esto. Y la gente, si se lo pone fácil, te gusta. ¿Y quieres? Mira, nosotros... Yo hace muchísimos años di un curso de coaching y ahora también hay gente interesada que se está mirando en los no sé cuánto. Te puedo decir que ni siquiera yo he sido capaz de enseñar a todo el mundo.
Es que es muy difícil adaptarse a todo el mundo y es muy...
No todo el mundo ha sido capaz de batir los mercados. Te voy a decir un 70-80% sí que han podido hacerlo, pero hay algunos que no han podido. Y no sé por qué. ¿Por qué? Porque luego, tú ten en cuenta que lo que te enseñan un fin de semana, que no es nada, luego ponerlo en práctica depende de ti, depende de tu pensamiento y de tu reacción a riesgo y de tu manejo de riesgo. Y entonces, esto en el fin de semana no te lo pueden enseñar. Yo lo que dije, recuerdo cuando me llamaron para hacer el coaching, para el curso, no, que vente un fin de semana a Barcelona, era... Y tal, y aquí nos conectamos y no sé qué, no sé cuánto. Digo, nada, voy a ir, tío. Yo he dicho que mínimo un año.
Sí, sí.
Para hacer un curso es mínimo un año. Y así puedes llegar a no entenderlo.
Es normal, es que es normal, porque es que hay veces que no somos conscientes de a qué nos adentramos cuando empezamos con el trading, ¿no? Y yo empecé también... pensando que eso en 2 semanas esto lo tendría dominado, ¿eh? Y han pasado años y aún me doy cuenta que cuanto más aprendo, más me queda para aprender. Sí, sí.
Sí, luego también llegas a un punto donde quieres dominar todo y no puedes. Entonces,
tienes que enfocarte.
Yo soy de lo partidario de... Yo no entiendo de empresas. Pues, si quiero invertir en empresas, buscaré un buen fondo o un buen gestor de empresas, ¿no? Como en España, pues hay algunos que son bastante buenos en el tema. Si yo quiero invertir en inmobiliario, quiero invertir en no sé qué, buscaré o intentaré buscar el mejor fondo, siempre hago persona regulada, persona con un track record, no una Excel, ¿eh? No, Excel no vale, ¿ok? Ni cuentas de estas de tal, que no sé qué, no. Track record. ¿Cuánto? Mira que te voy a decir una barbaridad. 5 años por lo menos.
Sí, de hecho, mira, una de las cosas que te quería preguntar, bueno, los dos, es que últimamente estoy viendo, como decía, bastantes cursos de fin de semana y que, bueno, que no son dudosos. Para aquellas personas que ya más o menos has empezado a introducir, que quieran, aquellas personas que quieran empezar con el trading o al menos con la inversión, ¿qué recomendarías hacer?
Hay una gran diferencia entre trading e inversión, ¿vale?
Las dos cosas, inversión, digo, ¿eh? Es decir, sí. ¿Qué recomendarías para el trading y qué recomendarías para la inversión?
Yo lo primero que recomendaría es leerse libros de gente que ha triunfado y de grandes fracasos, ¿vale? ¿Por qué? Que se lea el libro de Long Term Capital Management, ¿vale?
Sí.
Los listillos del mundo, que lo llamo yo, ¿ok? No sé si conoces la historia, supongo que todo el mundo lo conoce, pero si no, te digo que te leas el libro, ¿no? Han demostrado los mejores matemáticos, los mejores profesores, los mejores físicos del mundo, que lo pueden cagar muy bien. ¿vale? Si empiezas por ahí, a lo mejor te bajas un poquito los humos, ¿vale? Luego, es muy importante leer los libros de Market Wizards y ves que la mayoría de la gente se arruina un par de veces antes de llegar a triunfar. Entonces, a la gente, ¿qué le digo? Uno, si va a un curso, que mire quién lo da, qué hace, si tiene track record, si no tiene track record, si gestiona dinero, si está regulado, si no está regulado, si... luego, la persona también que decida en qué tipo de negocio quiere, ¿vale? Es decir, ¿y cómo lo decida él? Que sepa él lo que quiere, porque si eres una persona que le gusta comprar acciones y de dejarla 5 años, pues que no se vaya a un curso de intradía.
Claro.
Que sea pongo ahora extremos para que se entienda, pero si ahora está muy de moda en España, que yo no sé qué han comido, el value investment, el value. Que mi abuela también hacía values, se iba al mercado y compraba los mejores tomates al mejor precio. Pero vale, no me quiero meter con ellos porque algunos lo hacen muy bien, pero el tema ese del value creo que está sobrevalorado en España, porque es seleccionar buenas empresas, a intentar buscarlas a buen precio y, por supuesto, que están por debajo de su precio razonable, ¿no? Si tú quieres hacer un curso de estos, pues hay muchos buenos que hacen. Pero si tú te quieres dejar a una gestión más activa, pues otro tipo de curso. Entonces tú también tienes que saber lo que quieres. La gente, yo lo entiendo, ¿qué quiere? Ganar dinero. Vale, hasta ahí hemos llegado todos. Pero ¿cómo quieres ganar dinero? Pregúntate a ti mismo primero.
Es que a lo mejor también, Greg, lo que pasa es que cuando tú empiezas tampoco sabes las posibilidades. Es decir, si tú ahora mismo que las sabes, las conoces, tú sí que sabes si eres capaz de discernir lo que tú quieres y no quieres. Cuando empiezas, tienes tantísima información a poder leer y procesar que a lo mejor no eres capaz. Por eso me gustaría primero que definieras, si puedes, para ti la diferencia entre trading e inversión y que a partir de ahí, ¿cuáles serían los pasos que para cada uno de los ramas recomiendas para los que quieran empezar?
Para mí, definir, yo creo que es el trading, ahí discutiríamos. Para mí, ahora te digo personalmente para mí lo que significa. Para mí el trading significa más una gestión activa. Inversión es más una gestión pasiva, ¿vale? Y luego, para mí una inversión es, lo distinguiré entre dos tipos de inversiones, una buena educación para mí es una inversión, ¿vale? Inmuebles, podrían hacer acciones, es que no me dedico mucho a las acciones a largo plazo, eso puede ser inversión. Y el trading es más cuando buscas activamente ventajas y desventajas en el mercado, donde puedes digamos aprovecharte de fluctuaciones. Eso puede ser para la gente que le gusta a corto plazo el intradía, o luego puede ser para la gente como nosotros que operamos pues semanas, meses vista. ¿Vale?
Muy bien. Vale.
Yo me quedaría con una definición de este tipo.
Vale. ¿Y cómo recomendarías para, por ejemplo, empezar con el trading? Antes comentabas que lo mejor era empezar conociendo primero a partir de los libros o a partir de diferentes cursos o incluso de películas, maneras de cómo la gente se ha arruinado y ha visto lo que puede llegar a pasar si no se hacen las cosas bien, ¿no?
Sí, y luego que se haga un autoconocimiento.
Sí. Y en cuanto
las primeras preguntas, sí. Las primeras, yo cuando hablo con gente, ¿no? De lo que quiere y tal, ¿no? ¿A ti te gustaría estar 12 horas delante de la pantalla? No, tío, no. Eso. No te dediques al intradía al SP.
Claro.
¿Vale? ¿A ti te gusta perder mucha pasta y te da igual? Pues... hombre, no, nadie quiere perder dinero, ¿no? Pero pues, defíneme riesgo-rentabilidad y tal. No, hombre, a mí pues me gustaría tal. Pues, entonces, si te marcas unos niveles, ¿con qué riesgo? ¿Cuánto querías hablar? Básicamente ahí filtro el 90% de la gente, los mando a freír espárragos porque, claro, todos quieren ganar sin riesgo. Entonces, y luego la pregunta, ¿cuántos? Entonces, ¿tú puedes aceptar una pérdida? Porque hay gente, yo he conocido gente que es incapaz de resistir una pérdida. Es muy difícil, que no se dediquen al trading. Si tú no estás dispuesto a perder 5.000 pavos, no te dediques al trading, o 10 o 50 o lo que sea, al nivel del negocio de cada uno, ¿vale?
Sí, sí.
No te dediques al trading. Este negocio trata de perder y ganar. Lo único que la diferencia es cuánto a largo plazo es la frecuencia de las dos cosas. Si cuánto, es decir, que ganes más de lo que pierdas, ya está. Pero siempre vas a perder. Siempre vas a pasar malas rachas. Siempre vas a tener drawdowns. Siempre vas a ganar dinero, siempre vas a estar hiper eufórico y pensarás que eres mejor que cualquier gestor. Yo por eso digo, lo primero cuando quieres decidir para dónde quieres ir, es el autoconocimiento. Sí, que luego está el Forex, o que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, pero eso dependerá luego de la forma que tú eres.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Craig, te quería preguntar, y en cuanto a inversiones, ¿qué recomiendas?
Inversiones.
¿Cómo recomiendas empezar?
Invertir.
Sí, es decir, antes definíamos cómo empezar en trading y cómo empezar en inversiones. Es decir, para aquellos que quieran empezar a invertir en general, no hacer trading, sino invertir, que lo diferenciabas muy bien, ¿cómo crees tú que recomendarías a alguien a empezar a invertir? Es decir, aprendiendo qué y desde qué formato. ¿Libros? ¿Recomiendas cursos? ¿Recomiendas empezar a tradear, bueno, a hacer operaciones, como decías, en acciones o inmobiliarias sin conocimiento alguno y que te pegues la leche y que poco a poco, a base de leches, vayas aprendiendo? ¿Cuál es tu recomendación para esta gente que quiere empezar?
Dependiendo del marco temporal de cada uno, ¿vale? Lo primero que se debería es reconocer en qué parte del ciclo estamos, ¿no? En la parte alta, baja, entonces dependiendo de la parte del ciclo que estamos, pues yo empezaría a pensar en decir qué es lo que quiero, ¿no? Pues me gustaría tener, digo ejemplo tontos, ¿no? Tres pisos en alquiler o dos pisos en alquiler, me gustaría tener tal, entonces tú miras cómo está el ciclo, o me gustaría tener una cartera de acciones o tener bonos, entonces tú miras el ciclo y lo tienes que reconocer, ¿vale? Porque aunque casi eres ciego, te das cuenta de cómo son los ciclos, ¿no? Entonces tú dices, ¿en qué parte del ciclo estamos? Vale, pues estamos en la parte alta del ciclo, ¿no? Ahora, tardaremos un año o tres, pero estamos en la parte alta del ciclo. Entonces tú dices, ¿voy a comprar para invertir un piso ahora? Pues me preguntaría, ¿dónde? Pues, si en el centro de Barcelona, en el centro de Madrid, pues a lo mejor te diría que, o en Nueva York, pues yo te diría, no compres un piso ahora, sino si estás tan de acuerdo con esto, búscate un fondo de inversión inmobiliario, mírate muy bien en lo que invierte y si te gusta, pues ves empezando a picotear. Lo mismo te diría para las acciones, lo mismo, ¿por qué? Y empieza a ahorrar, es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando habrán oportunidades te tiene que pillar con dinero ahorrado. Y lo más importante, tener paciencia. Eso de que quiero invertir o quiero hacer trading, el mayor problema de la gente es que son impacientes. Que lo que quieren rápido, rápido. No, no. Espera oportunidades, aprende, ves leyendo lo que te he dicho anteriormente. Sí, podría empezar así. Luego, empezaría, por ejemplo, pues con mercados menos volátiles, con mercados más tradicionales, con mercados que puedes conocer. Cursos, yo no, es que no desconozco un poquito el tema de los cursos en España, pero yo creo que de los libros se puede aprender muchísimo.
Muy bien, bueno, después de hecho te voy a preguntar sobre libros.
Los libros de Ray Dalio, los libros de Warren Buffett, me he leído creo que uno de Warren Buffett solo, porque yo no soy tan de acciones, ¿vale? Pero la psicología que ellos tienen. Y es mucho más fácil entender la psicología que el trading, porque el trading es casi mucho de psicología, ¿vale? Entonces que vayas aprendiendo y que vayas haciendo, entonces te vas formando. Vale. Siempre tengas gente alrededor tuyo, ¿vale? Que no te digan lo que tienes que hacer, sino que razonen, ¿vale? Los tipos, no, tienes que comprar no sé qué porque se va a ir al infinito. Tú dices, no, pero ¿en base a qué se va a ir al infinito? No, porque he leído un no sé qué, no sé cuánto, y mi amigo me lo ha dicho, que deja de chorradas.
Vale, pues...
Que razone, es decir, y rodéate con gente que te razona. Hay grupos, mira, el grupo que tú comentabas, el de chat en el que estamos, hay grupos, nosotros también tenemos un grupo, pero nosotros somos más especialistas en derivados y en mercado de materias primas. Luego ir a reuniones, Rankia solo hace muchas reuniones, ir a charlas, pero siempre cuando vas a una charla, ve quién es el que te presenta, qué hace el que te presenta. ¿Es un vendedor de Barrance de un banco? Entonces tú dices, a ver, este tío, ¿cómo se gana el sueldo? El banco se lo paga, vale. ¿Y este qué hace? Vende un producto financiero. Vale, pues a lo mejor me sirve muchísimo para entender el producto financiero, pero no me sirve para que me diga cómo operar ese producto financiero. ¿Por qué? Porque si él ni siquiera lo tradea o ni siquiera sabe cómo, es decir, ni siquiera está arriesgando su dinero en ese producto financiero, estoy apagado, ¿no?
Es que es así, ¿eh? Es así, tal y como dices. Sí, sí. Bueno,
pero eso es cruda realidad. A la gente no le gusta la cruda realidad.
Hablando de cruda realidad, ahora que estáis a cargo de un fondo, ¿qué dirías que son las cosas más negativas con respecto a tu operativa personal?
Yo te diría que todos son positivos, menos una cosa. La cosa negativa te lo voy a decir. Luego si crees las positivas también. La cosa negativa es que como es un producto que se entienda la primera, la gente es reacia. No. ¿Qué haces? Deja. Yo creo que a una persona es mucho más fácil venderle un robot de Forex que lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque es una inversión un poquito más compleja, son diferenciales, son materias primas. No, y tú operas trigo y maíz y crudo y tal. Digo, sí. Digo, tú tomas café por la mañana, luego un poquito de pan. Y luego coges el coche y te vas a trabajar. Y yo, sí, pues yo tradeo todo lo que tú consumes. Y además lo tradeo de la forma en la que tú lo consumes. Porque coges el coche más en el verano que en invierno a lo mejor, porque consumes más gas natural o más heating oil, gasóleo de calefacción en invierno que en verano, pues yo tradeo esto. Ah, eso se puede. Entonces, el inconveniente que nosotros vemos es que como no es un producto de acciones, no, ¿tú qué haces? Compro Santanderes. Ah, muy bien, me gusta, voy a invertir. Eso es el inconveniente que lo veo. El resto es tener un fondo y poder tener una multiestrategia en un fondo y tener la libertad que te da un... La libertad más o menos que te da un fondo dentro de los límites, por supuesto, exigidos por la ley, son muy buenas. ¿Qué es el mayor problema? ¿Qué es el mayor problema de un inversor pequeño, ¿no? O de tu propia cuenta? La limitación, ¿no? Hombre, por supuesto, si estás forrado, te da igual, ¿no? Pero si tú tienes una cuenta... Pero una cuenta más grande te permite diversificar más, te permite tener diferentes estrategias, te permite arriesgar menos en cada operación, te permite hacer muchísimas cosas que a lo mejor tu cuenta personal no te lo permite. Y el problema, el inconveniente de nuestro fondo, que nuestro fondo es un fondo para institucionales. ¿Por qué? Porque no es para institucionales, perdona, me he explicado mal. Es un fondo que lo entienden los institucionales. ¿Por qué? Porque las grandes mesas, este tipo de estrategia lo hacen los bancos. ¿Vale? Pero claro, a ti no te lo van a decir. ¿Por qué? Porque a lo mejor te pide un ticket de 1 millón de euros o de 10 millones de euros para que entres en un fondo de este tipo. ¿Por qué? Porque lo hacen las propias mesas de sus propios bancos. Entonces nosotros lo que hemos querido y lo que queremos transmitir a través de este fondo es que a un pequeño inversor tenga acceso a este tipo de operativa. Por supuesto no le digo al pequeño inversor, no, venda usted todo lo que tiene en renta fija, en renta variable y meto... No. Que haga una cartera de diferentes productos y para el producto de diversificación, de retorno absoluto, y de un producto que no sigue el mercado, que coja, o sea, no puedo decir que recomiendo de comprar, pero no, que tenga un producto de este tipo, un producto de retorno absoluto. Uh-huh. Y el inconveniente que veo que para la gente es muy difícil explicar lo que hacemos.
Claro, es bastante complicado porque también falta mucha cultura financiera en ese aspecto.
No es tema de cultura financiera.
¿No? ¿Crees que no?
Hemos tenido reuniones con... Es complejo, no es complejo, es diferente. Y al ser diferente, la gente es como un chip que dice, ¡clac! Ya está. Yo ya soy mayor, yo soy muy joven para entender esto, o lo que sea. La gente desconecta. La gente está muy acostumbrada a 4 o 5 productos. Y de ahí, sacarlos de ahí es muy difícil.
Pero a lo mejor por esto es... ¿Por qué? ¿Porque a la industria le interesa vender esos productos más que otra cosa?
Por eso ya es diferente, sí. La industria le interesa vender solo los productos que ellos... que quiere que la gente compre. ¿Me entiendes? Ellos... Tú mira el entorno de fondos de inversión en España, ¿no? Están ahora saliendo los fondos de autor. Hasta ahora tú veías fondos de, como puede ser el de Warren Buffett o lo que sea en España, no había. Uh-huh. Un fondo de como era el de Quantum de Soros, o de fondos de esos de autor, de grandes inversiones, no. ¿Por qué? Porque toda la gestión de dinero en España, o la mayoría de la gestión de dinero en España, está en manos de la banca. La banca le interesa pues, crear los productos que ellos quieren y que se vendan los productos de la casa. Uh-huh. Mira los planes de pensiones. Yo en Estados Unidos gestiono planes de pensiones de americanos, ¿vale? Los 401k. Eso es impensable en España.
Estamos muy lejos. De hecho, tengo pendiente...
De sus ahorros, que a un uno que hace spread, pues se lee la documentación,
sí.
Te hace una entrevista, o el gestor suyo te hace una entrevista, te habla, y te alocan pues, una pequeña parte de sus ahorros, una parte de sus ahorros.
Sí, sí. Tengo pendiente, de hecho, un podcast, explicar maneras de cómo lo hacen otros países a la hora de invertir, y el 401k es una de las maneras que tengo más en mente, porque es una de las más interesantes para mí, y que creo que estamos muy lejos, por desgracia aún, de tener una cosa así parecida en España.
Está empezando, hombre.
Yo creo que costará, y no sé si lo veremos vivos nosotros.
O sea, yo te digo, yo como estoy entre Estados Unidos y Hungría, y pues veo todo.
Muy bien.
Veo la libertad que hay en Estados Unidos para ciertas cosas,
sí,
luego las tonterías que hay para otras,
yeah.
pero es diferente, ¿me entiendes? Es decir, yo lo que veo es esto un poquito, ¿no? De que hay de todo.
Bueno, Greg, penúltima pregunta. He visto que eres bastante activo en el blog de Call Put de Rankia. ¿Qué podemos ver en ese blog?
Pues este blog es cuando yo empecé en el año 2008. La única forma de controlarme y seguir mis reglas fue publicarlas. ¿Vale?
Es una buena manera, ¿eh?
¿Cómo?
Es una buena manera.
Hombre, los trolls siempre te recordarán que no has ejecutado tus hot.
Ya, pero... ¿Vale? Los trolls no tienes que seguirlos, tienes que seguirte a ti mismo.
Sí, y por eso, pero mucha gente no se puede seguir a sí mismo, y una forma de hacerlo era esta. Entonces yo empecé a escribir ahí mis ideas, mis rayadas mentales, con mis muchísimos fallos de ortografía. Os recuerdo que no soy... Mi lengua materna no es el castellano.
Pues tela marinera, te lo digo.
Y entonces empecé con una cartera, luego tal, luego dejé de escribir cuando empecé a trabajar, cuando estaba empezando en Estados Unidos. Luego, ahora volvimos a escribir, y tengo un queridísimo amigo mío del primer curso de spreads escribiendo mucho más que yo, por desgracia, es que no, a falta de tiempo, no hay tiempo. Latirus, que está con una cartera modelo, que ahora está yendo bastante... Es difícil el mercado, hay mucha volatilidad en el mercado. Y entonces, realmente lo que nosotros queremos divulgar a través del blog, que hay otras formas de invertir, ¿vale? Y hay otras formas de especular, y que el mercado de materias primas no es una cosa rara, y que los futuros no son malignos, y que las opciones no te matan. Y entonces en esto queremos divulgar un poquito a la gente de que hay más maneras. Por supuesto, aceptamos que hay que comprar bonos, hay que comprar acciones, hay que comprar inmuebles o venderlos si te dejan. Pues hay que hacer cosas de este tipo. Pero existe otro tipo de inversión. Y te vuelvo a decir que el mayor problema que yo veo, porque si miras el mercado de los spreads, en muchos productos hay volúmenes bestiales. Y la gente desconoce, ¿no? Es decir, yo ahora te digo que en el cacao, no sé, que tengo delante, el cacao, pues se han hecho 8.000 spreads hoy. Y hay posiciones de 400, 500, ¿no? Entonces tú dices, espérate, que ¿quién manda más? ¿El futuro es el cacao que se hace un par de cientos de lotes? ¿O en cada posición hay uno o dos comprando y vendiendo unas máquinas locas, que les llamo yo? ¿Vale? ¿O realmente el mercado institucional que hay detrás de los spreads comprando y vendiendo grandes lotes? ¿Vale? Entonces la gente lo único que estamos intentando es daros un acceso a la gestión profesional. Léete en profundidad muchos libros de grandes gestores y te das cuenta que hacen spreads, compran una cosa y venden otra cosa.
Sí, sí, es, y además te digo que no solo hacen eso, sino que los bancos internamente, creo que lo has comentado antes, solo para recalcar, este proceso estoy más que seguro que lo hacen internamente, pero no lo muestran por X razón, pero es que estoy segurísimo que lo están haciendo actualmente.
Nuestra idea es abrir esta posibilidad al pequeño inversor a través de este fondo que gestiona Vico, con mis, es decir, que yo soy el asesor del fondo y Vico es el gestor del fondo, a tener acceso a una gestión profesional.
Muy bien, muy bien. Bueno,
porque te vas a Goldman Sachs y le pones 10 millones encima de la mesa, seguro que te ofrecen este tipo.
Claro,
de...
pero es que es lo que digo, que al final para el pequeño inversor o para aquellas personas que no podemos acceder a Goldman Sachs, tenemos que tener alternativas y por suerte pues hay gente como vosotros que aportáis esta alternativa y que está muy bien, está muy bien. Muy bien. Bueno, llegamos a la última pregunta, y como ya te comentaba antes, y fuera de antena, va de libros. ¿Podríais recomendar algún libro que creáis que es de interés o que creas necesario leer? Antes creo que has comentado un par, y si quieres repetirlos, pues mejor que mejor. Pero bueno, que en definitiva, los que crees tú que son un must, que es una necesidad.
Mira, yo creo que una necesidad son los libros de Market Wizards, ¿vale? De Jack Schwaberger, como se llama, ¿vale? Creo que hay 4 o 5. Para ver un poquito cada gran gestor por lo que ha pasado y cómo lo ha hecho, ¿vale? Luego es muy importante que últimamente está muy de moda y da mucho que pensar, son los libros de Ray Dalio, ¿vale? Que me gustan mucho los principios y luego los libros de los diferentes ciclos económicos, ¿vale? Luego hay un ya entraría en lo que te he dicho, el libro que se llama When Genius Fail, cuando los genios han fallado, sobre el Long Term Capital Management, ¿vale? La historia del Long Term Capital Management es el mayor fracaso del fondo del mundo, que han reventado, inclusive Warren Buffett lo iba a comprar, pero al final rechazaron la oferta y se lo tuvieron que quedar 17 bancos para salvar la economía americana. Es muy importante ver cómo los mejores del mundo lo pueden cagar. Perdona. Luego existe, si ya te quieres adentrar dentro de los spreads, existe uno que se llama Hedgehogs, que es de un operador de gas natural que hace casi lo mismo pero en el mercado de gas natural. Luego hay otro libro que me gusta mucho, no sé si conocéis, una de las mayores casas de valores de Estados Unidos, que se llama REFCO, ¿vale? Se llama Talking Big. Ah, perdón, en castellano, creo que está en la mayoría en castellano. Es que leo mucho más en inglés para practicar en inglés, leo mucho más en inglés, pero la mayoría... Te haré luego si quieres un listado y te lo mando, ¿verdad?
Sí, lo pondré en el post y así todo el mundo sí lo podrá tener. Aparte que bueno, los voy incluyendo dentro de la librería ferrampe.com/libros, así que lo pueden ver allí también. Pero sí,
muy de libro, yo leo mucho. Luego de spreads hay uno que se llama Future Spreads, Future Spreads Trading, the Complete Guide. Y luego hay uno que casi le das la vuelta, the Complete Guide to Spread Trading. Son dos libros diferentes, pero el nombre es casi lo mismo.
Muy bien. Joder, completito, ¿eh? Muy bien.
Luego tengo mil más, pero claro, no te voy a aburrir.
No. Al menos los que son imprescindibles para ti. Sí, sí. Greg, muchísimas gracias. Héctor también, por venir al podcast, por pasar por el programa y por haber esparcido sabiduría y conocimiento.
Gracias a ti por invitarnos.
Muy bien. Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Víctor y Greg, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web, ferrampe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas.